Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Si te cuesta trabajo encontrar Génesis es porque no usas tu Biblia en lo absoluto, ¿verdad? Dice así la palabra: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a brincarnos, por favor, al capítulo 3. Dice, pero la serpiente, desde el verso 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Pero la mujer respondió a la serpiente, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serán como Dios. Ups, a ver, un segundito. Se me cayó esto. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, dice el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces, dice el 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él le respondió, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahí es donde quiero enfocar esa pregunta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Empezamos este tiempo con ese verso que estaba en Juan 6, ¿no? 6:63. Dice que de la carne nada aprovecha. Lo que aprovecha es lo espiritual. Yo creo, o yo entiendo más bien a través de este pasaje, que la desnudez de Abraham es una visión, una transición de Adán, sí, la desnudez de Adán es una transición entre, bueno, obviamente Adán y Eva, estamos hablando del género humano, es una transición entre una conciencia espiritual y una conciencia carnal. Hay un párrafo, si no mal recuerdo, está en Corintios, en Primera de Corintios. Nos habla Pablo acerca de un cuerpo nuevo. ¿Se acuerdan? Sí, que dice, ahora estamos vestidos de corrupción, pero entonces estaremos vestidos de incorrupción. ¿Se acuerdan? Entonces está hablando Pablo acerca de un vestido. ¿Ustedes creen que está hablando de vestido literalmente? No, está hablando de un cuerpo. Va a haber un día en el que este cuerpo en el que ahorita estamos, vamos a decirle así como le estaba diciendo hace rato, el caballo sobre el cual estamos montados, un día va a morir. Pero Dios te dice, no te preocupes, un día te voy a dar otro caballo. Ese caballo no se va a morir, ese caballo no se va a enfermar, ese caballo va a ser perfecto, ¿ok? Yo lo que entiendo es que en el momento en que Adán probó ese fruto, la conciencia general del hombre cambió de estar enfocado en lo espiritual, estar enfocado en lo físico. La tendencia natural del hombre a partir de ese momento fue estar más consciente de lo físico que de lo espiritual. Y yo creo que es una cuestión que nos afecta hasta el día de hoy. Y es, yo creo, una de las cosas que el Señor quiere detener en nuestra vida y revolucionar de modo tal que no seamos gente cristianos carnales, gente que se relaciona con Dios a través de su carne, sino que seamos gente que se relaciona con Dios, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan? Dice, ¿no? Que es tiempo de los adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No en cuerpo en verdad, no en mente y en verdad, sino en espíritu y en verdad. Entonces, al momento de Adán pecar, dice, estoy desnudo. ¿Por qué? Porque sus ojos se cambiaron. Realmente Adán es un espíritu que estaba viviendo en un cuerpo. Él no estaba desnudo. Estaba cubierto, su espíritu estaba cubierto en su cuerpo. Él estaba vestido con un cuerpo humano. Pero en el momento que pecó, su conciencia cambió y fue más consciente, estaba más despierto a lo físico que a lo espiritual. Por eso dice Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? O sea, tu cuerpo está desnudo, pero tú no estás desnudo. Tú estás adentro, tu espíritu está adentro, tú estás cubierto. ¿No dice la palabra que nuestro cuerpo es un templo? ¿Sí? O sea, nosotros estamos adentro del cuerpo, del templo. Entonces, la conciencia de lo espiritual es una de las grandes cosas, de los grandes retos que tenemos tú y yo. Si estamos más conscientes de lo físico que de lo espiritual, nos vamos a perder de los beneficios de lo espiritual. En lo físico tenemos límites, en lo espiritual no. En lo físico somos débiles, en lo espiritual somos fuertes. En lo físico tal vez sentimos muerte en nuestra carne, pero en lo espiritual estamos vivos para la gloria de Dios Padre. ¿Amén? Déjenme quitar esto que no me... Entonces... Vamos a regresar, por favor, a Juan 6. Bueno, me permiten, antes de pasar a Juan, me permiten enseñarles un párrafo en Samuel, libro de Samuel. Primera de Samuel, vamos. Igual en los primeros capítulos. Quiero que vean el verso 1. Hola, Samuel. Verso 1. Es Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Sí, capítulo 3, por favor. Fíjense cómo dice el verso. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Así empieza el verso. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Yo le estaba tratando de percibir, Dios, ¿a qué te refieres con que Samuel te ministraba? ¿A qué se refiere te ministraba? Acabamos de leer en Génesis que Jehová se paseaba en el jardín del Edén. Antes de la caída del hombre, seguramente había... hubo comunión entre el hombre y Dios en esos paseos. Yo siento que cuando aquí la palabra dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, está refiriéndose a que Samuel se paseaba con Dios. Obviamente estamos hablando en lo espiritual. Caminaba con Dios en lo espiritual. Entonces cuando yo le dije, Dios, ¿cómo le hacía Samuel para ministrarte? ¿Qué es ministrarte? Yo siento que Dios me decía... Ministrarte es como que así como Adán se paseaba conmigo y caminaba conmigo y hablaba conmigo y interactuábamos y teníamos amistad y teníamos una relación, eso significa ministrarte, que uno le ministra al Señor. ¿Por qué es relevante esto? Porque ese es el método que vamos a usar para despertar a lo espiritual. ¿Ok? Vamos a caminar en lo espiritual, ministrándole al Señor, porque la única manera en la que podemos despertar a esta realidad espiritual es exponiéndonos a lo espiritual de Dios. ¿Sí? Aguas con estar expuestos a otras cosas espirituales, que también las hay, ¿no? Dice la palabra que tenemos un enemigo, Satanás, el diablo. Él también es espíritu. ¿Ok? Pero nuestra intención es despertar a lo espiritual de Dios. Entonces, bueno, ya después con esta pequeña acotación, vamos por favor a Juan. Juan 6 estábamos. Estábamos oyendo la semana pasada acerca de los ríos de agua viva. ¿Se acuerdan? Que nos habló el pastor Escamilla del agua viva. Vamos al el 63 no. Vamos a ver el que dice más adelante. Bueno, vamos a leer desde el 60, ¿ok? Acaba Jesús de hacer una predicación muy locochona. Les acaba de decir a todos los fariseos, dice, así concluye el mensaje de Jesús. Dice, si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen parte conmigo. Le está diciendo algo que para ellos, obviamente, en su mentalidad carnal, es una locura, una blasfemia aún, ¿no? ¿Cómo iban a comer los religiosos carne de humano? ¿Cómo iban a beber? Y además, no solamente bueno, vamos a decir, ¿no? Nosotros conocemos a Jesús como el Hijo de Dios, pero para ellos, Él era nada más un tipo ahí X, ¿no? El hijo de uno de que ellos conocían, un carpintero. Entonces, imagínense que llega un carpintero que ustedes no conocen y dice, si te tomas mi sangre vas a estar lleno de la vida de Dios. Una locura. Pero entonces, después de esto, dice la palabra que hubo muchos discípulos, dice el 60, si empezamos a leer ahí. Termina Jesús este mensaje y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto les ofende? Dice el 63, perdón, el 62. Dice, pues qué, si vienes al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, ¿quién le había de entregar? Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hasta ahí me quiero quedar. Fíjense cómo dice en el verso 63 otra vez. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Este río del que nos estaban hablando la semana pasada, esta vida espiritual está escondido no en tu carne, sino en el Espíritu de Dios. Tenemos que transportar nuestra mentalidad. ¿Se acuerdan de aquel verso que dice que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica? ¿Sí? Bueno, vamos a ser honestos. Esto que acabamos de leer es tinta en un papel, la cual puede leer cualquiera. Bueno, que sepa leer, obviamente. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tiene de especial esto? Si se fijan, no está a flor de piel lo que Dios tiene. Estas palabras de vida eterna a las cuales se refiere Pedro, no están a flor de piel. No cualquiera que lee esto recibe de parte de Dios. Y por eso ahorita les traté bueno, buscamos este momento espiritual. Porque no cualquiera que llega a cantarle una canción a Dios lo hace de espíritu. No cualquiera que se pone a orar lo hace desde su espíritu. No cualquiera que se pone a leer su Biblia recibe el mensaje espiritual que tiene Dios. Y la razón por la cual no reciben esto, está aquí mismo, Jesús la dice en el verso 64, inmediatamente dice, Pero hay algunos de ustedes que no creen. No creen. Y básicamente esa es la premisa para hoy. La diferencia entre estar enfocado en lo físico, entre estar enfocado en el cuerpo, que nada te aprovecha, y estar enfocado en lo espiritual, es tu fe. Esa es la diferencia. La diferencia entre estar conectado a la fuente de vida eterna, que es Dios mismo, y vivir una vida como cualquier otro, es tu fe. Esa es la diferencia. La diferencia entre preocuparse de las cosas cotidianas, como dice la palabra, que hacen los incrédulos, que hacen los gentiles, así dice Jesús, es tu fe. Si tú crees o no que Dios te quiere ayudar, si tú crees o no que Dios te va a ayudar, porque déjame decirte, ese es el reto para nosotros cristianos. Ok, ¿Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. ¿Dios te puede ayudar? Sí, Dios te puede ayudar. Pero la diferencia entre que Dios te puede ayudar y Dios te va a ayudar, a veces es muy grande. ¿Sí o no? A veces sentimos que Dios puede sanar a otros, pero a nosotros no. Dios puede, sí, Dios puede, pero como que conmigo no quiere. ¿No? Como que parece Dios que quiere ayudar a los demás, pero a mí no. O como les decía la otra vez, a veces nuestras oraciones son como volados. ¿No? A ver si Dios me responde. A ver, ojalá si hasta hacemos como les decía la otra vez, changuitos, ¿no? Vamos a ser changuitos, que Dios me responda a mi oración. La diferencia entre que Dios te responda a todas tus oraciones o no, es tu fe. Y déjame decirte, ¿cómo vamos a obtener fe? Basados en el verso 63, es enfocándolos en lo espiritual. Porque la fe es una cuestión espiritual. La fe no es una cuestión física. La fe no se puede racionalizar. O sea, no te puedes hacer un coco wash. Porque es lo que me encanta de lo que enseña la Escritura. La fe y la esperanza, que dice la palabra que la esperanza no decepciona, algo así, ¿no qué? No avergüenza, perdón. No se pueden fingir. O la tienes o no la tienes. Y Dios lo puso de esta manera, de modo tal que sea basado en la verdad. O sea, uno no puede fingir su fe. Uno tiene que tenerla en su corazón realmente. Estaba leyendo, si bueno, me acompañan, vamos a Romanos 5. Esto lo leí ayer. Creo que está un poquito, eso es un poco relevante. Vamos a leer del 5 al del 1 al 5, 5:1 al 5:5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en medio de nuestro Señor, sí, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. ¿Ya vieron? O sea, ¿cuál es la puerta? ¿Cuál es la llave? La fe. Es por la fe que tenemos entrada a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra ahí que dice la paciencia produce prueba, está hablando de carácter. ¿Sí? En otra versión dice carácter. La esperanza produce carácter. ¿Saben qué es que el carácter? Tomar la misma decisión todas las veces, en una circunstancia obviamente, sin que la situación afecte tu decisión. Entonces, ¿cómo se ve el carácter? Vamos a decirle, en la fidelidad, por ejemplo, en el matrimonio. Yo decido hoy serle fiel a mi esposa. ¿Ok? ¿cuál es la circunstancia? Bueno, pues tal vez estamos en un día común y corriente. ¿Sí? Tal vez ese día es fácil hacer esa decisión. Vamos a irnos tal vez de vacaciones. No sé si les ha pasado, pero hay algunas playas aquí en México en donde se sienten muy libres, más que nada los europeos, de estar así como Dios los trajo al mundo. ¿Sí? Estoy en una circunstancia diferente. ¿Qué voy a decidir hoy si tengo carácter? Yo le voy a ser fiel a mi esposa, a pesar de que quiera una mujer o muchas mujeres enseñando sus cuerpos. ¿Sí? Cambia la circunstancia, pero mi decisión es la misma. Eso se llama carácter. Para tener carácter necesitamos nosotros decidir lo mismo todas las veces. Y por ahí va la idea de lo que es la fe. La fe es confiar en Dios todas las veces, en todas las circunstancias, bajo todas las diferentes presiones, independientemente de lo que nos diga la gente, independientemente de lo que nos diga nuestra sociedad, independientemente aún de lo que nos diga nuestro propio cuerpo, que ese es de los retos más grandes. ¿Por qué? Porque la carne, ¿qué dice? Nada aprovecha. En nada aprovecha la carne. Entonces, bueno, con esto en mente se me ocurrió hacer algo, como siempre, una loquera. Quiero que hagamos un círculo, ¿sí? Quiero que hagamos un círculo, vamos en las sillas, vamos por favor, si me ayudan, pónganse de pie. Sí, no, pero no un círculo, no una circunferencia, sino un círculo. Sí, un círculo, vamos así, agarrar unas, dime. Dios quiere, ponle, la carne nada aprovecha. En la carne nada aprovecha. El tema, ese es el tema. Que la carne nada aprovecha. No, pero así no, así, miren. Un circulito, así. Así, así, vamos, un círculo. ¿Sí me entienden? No. Ponme aquí atrás de estas dos, ponme dos sillas, porfa. Ajá. Y aquí atrás de esas, uno. Ajá. ¿Sí me entienden? Vamos a hacer un círculo así. Ajá. Sí, bueno, pero con espacio para sentarse. Sí, con espacio para sentarse, por favor. Con espacio para sentarse. Pues no sé, ¿caben todos ahí? ¿Sí? Bueno, nada más que sí parezca círculo, por aquí ahí parece más rombo. Lo del círculo es mero capricho propio, no es mayor espiritual. Eso es lo que quiero que hagamos. De algún mensaje, no me interesa adoctrinar. adoctrinarlos desde un punto de vista religioso. Lo que me interesa es lo espiritual. Entonces, esto es esto me lo imaginé ayer en la noche. Dice la palabra, ya les dije hace rato, la presencia de Dios es como un fuego consumidor. Entonces yo lo que voy a estar haciendo, voy a estar incentivando lo espiritual a la mayor de mi capacidad. Y yo quiero que pares tu antena en lo espiritual, yo quiero que levantes tu espíritu en lo espiritual, ¿ok? Yo creo que Dios quiere tocarnos, yo creo que Dios va a tocarnos. Yo creo que Dios tiene un interés personal para entrar en tu vida, para despertar tu espíritu hoy, para que a partir de hoy tengas un interés, un hambre, una sed especial por ministrarle. Yo creo que Dios tiene la idea de implantar su espíritu en tu vida. Yo creo que Dios tiene el más ferviente deseo de manifestarse hoy en tu vida. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a estar intercediendo, voy a estar orando por ustedes. Le estoy pidiendo al Señor que así como están en círculo, yo me imagino que es como esa columna que estaba indicándole a Israel por dónde ir. Entonces yo voy a orar y yo voy a pedirle a Dios que descienda el fuego de Dios sobre ustedes, la presencia de Dios sobre ustedes. Les pido nada más de su parte que estén lo más abiertos a que esto se manifieste. Dispuestos a que el Señor toque su cuerpo, que el Señor toque sus almas. Y yo creo que el Señor les va a dar ideas. Yo creo que el Señor les va a traer a la mente alguna. Gracias por tu espíritu. Te doy muchas gracias por tocar mi vida. Para aquellos que no sintieron algún toque, dile, por favor, tócame, no te olvides de mí. Necesito tu guianza. Necesito tu presencia. Necesito tu fuego. Que me acompañe todos los días. Así como acompañaste a Israel, acompáñame a mí. Guíame a mí. Instrúyeme a mí. Vamos a también decirle, Señor. Dile así en voz alta, por favor, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que me des una realidad espiritual. Ojos para ver, oídos para oír lo que dice tu espíritu y lo que hace tu espíritu. Déjame fluir con tu espíritu y divorciarme de lo carnal, separarme de lo carnal. Y así como Jesucristo estuvo en esa cruz, que también mi carne esté juntamente crucificada con Él. De modo que la vida que vivo hoy, la vivo por fe en Cristo Jesús. Por fe en Cristo Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias por cooperar conmigo.